Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos. Iniciamos una nueva edición del Despertar de la Experiencia. Estamos muy contentos de compartir con ustedes, adultos mayores de todo el país y sus familias. Hoy vamos a retomar un interesante tema que iniciamos hace algunas semanas con la jefa de unidad de geriatría del Hospital San Juan de Dios. También queremos conversar sobre los cuidados para tener un envejecimiento de calidad. Vamos a avanzar en la sección Mejore su Memoria. Recuerden que tenemos un concurso abierto para ustedes y por supuesto también tendremos noticias, música del recuerdo y mucho más. Y bien, entramos en materia entonces con nuestra primera sección que busca mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Como cada semana estamos junto a Álvaro Olavarrieta. ¿Cómo estás? Muy bienvenido.
Bien, bien. Estaba curioseando. Llega un mensaje al teléfono y dice, evita el cáncer, dice. No tomes café o té en vasos plásticos. No comas nada caliente en bolsa de plástico y no calientes comida en horno microondas usando material plástico. A la luz de lo que hemos venido viendo en las últimas semanas, claro, es una recomendación sensata, ¿sí? Pero que pone todo el peso de la prevención en lo malo que es el plástico y lo malvado que es para mí. Yo confío que las personas sabias dicen sí, pero la principal causa del cáncer no es esto. Porque aparte dice, compártelo con las personas que amas. O sea, obviamente las personas van a seguir tomando, o sea, cambiar el hábito de tomar té o café en vasos plásticos es algo que es tan difícil y tiene que ser algo bastante más grande como cambiar la bolsa plástica de los supermercados. O sea, uno se resistía a eso hasta que empezó todo un movimiento y que ahora ya es moda, ¿cierto? Pero si no hay, y uno entiende que las islas de bolsas plásticas son terribles, pero aún así uno seguía con lo mismo hasta que alguien no haga algo que entonces te empuje a ti.
Hasta que es ley y te obligan en el fondo. Justamente. Porque cuando se trata de voluntad justamente. Es bien complicado.
Entonces, sí es difícil que tú lleves a cabo para siempre estas tres indicaciones para evitar el cáncer, y dice, y compártelo con las personas que amas. Entonces, y no es la principal causa del cáncer, ¿sí? La principal causa del cáncer es, como lo hemos venido viendo, lo que tú te autoadministras durante décadas, ¿cierto? Ahora,
el estilo de vida que uno lleva.
Si ese es tu nivel, claro, si ese es tu nivel de amor y no vas a poder con líquidos calientes en vasos plásticos, ¿con cuánta mayor distancia no vas a ser capaz tampoco de tomar control sobre aquellas cosas que son invisibles para ti y que te causan sedimentos tóxicos en tu cuerpo, que los acumulas, son verdaderos islas de bolsas plásticas tóxicas dentro tuyo que entonces te causan cáncer mucho más adelante? Bueno, como comentario aparte de lo que... porque somos estamos en una escala de sabiduría y tenemos que reaccionar a determinadas cosas. Bueno, hemos venido viendo ciertos corolarios. No hemos podido terminar, Ingrid, esta visión. Veamos cómo nos va hoy
día. Hacíamos el análisis la semana pasada cuando nos despedíamos Ha sido muy profundo. En realidad, como que uno termina incluso un poquito agotado porque nos lleva a meditar, a reflexionar.
Justamente. Pero el agotamiento viene de una emoción.
Sí,
las
claro.
emociones cansan más que el meditar. El meditar no cansa, no tiene tanto costo. La emoción, algo pasó que una emoción te gastó.
Claro.
Sí, o sea, tú vas al supermercado, si compras una estufa o compras un chocolate, tienen gastos completamente distintos. Y uno no dice, el supermercado es que me... No, hubo un costo, ¿sí? Y eso, cuando vas a tu bolsillo, dices, claro, tengo menos gasto. Interesante. Bueno, respecto de todo esto de la neuroplasticidad, de la que bastante ya hemos hablado, y que tiene dos partes, una es la generación de nuevas conexiones, o sea, entre neuronas y entre lugares apartados del cerebro o que nunca habían tenido conexiones, y la otra es la otra parte de la moneda de la neuroplasticidad, que es la generación de nuevas neuronas de plano. Y hemos hablado que hoy día se sabe que se pueden generar entre 500 y 1000 neuronas al día a partir de las células madre. Imagínate. Pero ahora, cuando a pesar de sabiendo eso, y cuando tú, a pesar de lo seductor que es repetir y regodearse, por así decirlo, en esa deliciosa conveniencia, porque es deliciosa, de mantenerte sin hacer cambios, cuando a pesar de eso estamos buscando, como objetivo de este que hablábamos de un proyecto cerebral, ¿te acuerdas? Buscando nuevos caminos, mejores rendimientos en felicidad, menores costos, o lo que se conoce como buscarle el lado positivo a la vida. Cuando a pesar de esas dificultades, a pesar de nuestras carencias emocionales, a pesar de lo que nos rodea, a pesar de lo que nos duele, a pesar de lo que hoy día me molesta, o de lo que me perturba, o de lo que me hace falta, o de lo que no tengo... necesariamente cuando hacemos eso y buscamos este lado positivo de la vida, estamos forzando, estamos obligando a nuestro cerebro a cambiar su estructura física. Ahora, uno se podría preguntar, ¿por qué el cerebro cambia? Bueno, en primer lugar, porque le gusta, porque le apasiona, porque es un sediento crónico de nuevos cambios. Para eso está, es un instrumento hecho para adaptarse a todo tipo de cambios en tiempo récord. Y en segundo lugar, desde el punto de vista práctico, porque entiende que solamente creando nuevos circuitos va a poder, por así decirlo, responder de una manera distinta o logrará quedar adaptado o sólidamente equipado para nuevas acciones, ¿sí? O sea, nuevas respuestas frente a los mismos estímulos, ¿sí? Me dijeron una cosa, actúo por defecto. Me dijeron la misma cosa y ahora fíjate que como que no puedo atajar la emoción antes de que me robe el gasto, antes de que me lo cobre. Entonces, la naturaleza ha dispuesto que este cambio de poner un hábito sobre otro, se realice poco a poco. ¿Por qué? Para que tú puedas ir apuntando hacia un lugar diferente de manera gradual, de forma que el cambio que tú vayas probando realmente te guste, vas probando y dices, sí, en realidad me está gustando. Y el resultado que vas obteniendo lo vas confirmando. O que ese cambio de vida es a prueba de quién tú eras antes. Entonces, de esta manera tú le das seguridad a tus cambios, que, bueno, que es una cuantiosa inversión en tu cerebro, porque hay que buscar nuevas rutas, es un nuevo cableado, es una nueva energía, son nuevas neuronas, o sea, tiene un alto costo. ¿Tú sabes cuánto vale una neurona?
No tiene precio.
¿En el mercado
negro? Las neuronas
negro?
No tienen precio. Bueno, déjame decírtelo.
Imagínate lo que le cuesta al cuerpo producir una nueva neurona. ¿Para qué? Para llegar al otro lado del cerebro y que tú tengas respuestas distintas.
Por lo mismo, ¿sí? No tienen precio. Entonces, por eso tenemos que cuidarlas tanto.
Además, y saber cómo invertirlas.
Absolutamente. ¿Sí?
No son micros del transporte público que funcionan las 24 horas. Bueno, sí funcionan las 24 horas. Y
funcionan. 24/7, 365
y, sí, la verdad que
y bueno.
Le damos peor sí. uso que los buses. Sí. Bueno. Bueno, tal es el costo de todos estos cambios que tú le tienes que dar como papá de tu cerebro, como mamá de tu cerebro, la seguridad de que los cambios que hiciste no se van a desarmar fácilmente con los vaivenes del día a día. O de que mañana cambies de opinión, o que tengas otras necesidades de la empresa, ¿verdad? O tengas distintas ganas. ¿Sí? Eso es lo que se llama configurar y consolidar nuevos circuitos. Pero ojo, que no son circuitos que aparecen creados por las circunstancias o lo que te tocó vivir o lo que el destino te puso o lo malos que son los demás, sino como obediencia estricta del cerebro a tu mandato, a tu orden de crear un nuevo circuito. En otras palabras, has creado un tejido cerebral nuevo. Ese es entonces el itinerario, el precio que tú pagas, el sabor o la sensación que tiene el crear algo conscientemente. Es un proceso, es un trabajo de una importancia crucial, de una importancia brutal y que no aparece detallado en los libros de colegio. Y esas son cosas que tenemos que tener claro para nosotros cuando queremos iniciar un cambio. El otro día escuchaba en un cumpleaños un par de personas que se quejaban. Y una interrumpió y le dijo, discúlpame que te amargue la conversación, le decía a la otra, pero es que estoy enrabiada, estaba viendo con el celular, hace 15 días le mandé a mis hijos que me iba a ir de viaje al sur y que estaban todos convidados a pasar unos días allá, pero que me confirmaba quiénes iban. ¿Sí? Porque al lugar donde voy no hay supermercado, hay que llevar las cosas, la comida, todo eso. Entonces, no es como que vengan un día de sorpresa a comer en Santiago y, claro, uno puede ser. Pues, pero si van allá donde no hay que recorrer kilómetros para llegar a una tienda de por ahí, claro que es relevante. Entonces, me incomoda esto, qué sé yo. Y ahora recién, ya que me voy mañana, decía esta persona, están contestando. Entonces, claro, y las amigas le dicen, pero ¿cómo? Esto no puede ser posible. Yo le digo, si no me avisan hasta tal fecha, se chupan un ojo y ya no vienen más. No, pero decía, ¿pero cómo le voy a decir algo así? Porque en realidad yo soy feliz haciendo eso. Pero ella partió diciendo, no te quiero amargar, estoy mal. Y entonces cada una de las amigas le daba una indicación. Claro. Le daba, como decíamos, trucos, tips. ¿Sabes qué? Si nadie te avisa ese día, estando en Santiago, sal a comer afuera y entonces que se queden afuera de la puerta golpeando porque no te avisaron, porque suelen decir, a veces llegan 5, llegan 6 con sus nietos y con todo, entonces no es menor, po. Entonces, claro,
pero dice, ¿no sería más fácil que aquellos que van a llegar lleven sus cositas, digo yo?
Claro, era una de las soluciones, como 5 o 6 soluciones que de verdad eran bastante sensatas. Pero aquí el tema estaba en que
ella estaba muy molesta.
Claro, ella hablaba de angustia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pero a medida que le iban dando las soluciones muy sensatas y muy concretas, ella se defendía y decía, bueno, pero es que la verdad es que a mí me gusta cocinarle y todo. Y al final de la conversación, ella va y le dice casi al oído a la primera persona, que era la dueña de casa, pero en realidad a mí me encanta cocinarles. Entonces, te das cuenta que unas son tus ganas y no aguantas más, pero en realidad sí puedes seguir aguantando. Es un problema. Y habían soluciones concretas, pero ella no va a tomar ninguna de esas soluciones. ¿Por qué? Porque no está lo suficientemente fastidiada. No está lo suficientemente aburrida. Entonces, el ciclo de repetir todo esto le sigue dando satisfacción. Y se lo saca al final con, sí, que en realidad yo quiero seguir cocinando.
A propósito de tips y consejos y lo demás, vamos a repetir el concurso que tenemos abierto para todas nuestras personas mayores. Bien, recuerdan, esto lo iniciamos la semana pasada y que tiene que ver con
las formas auténticas que tú has probado, que te han dado resultado para lidiar con este tipo de amenazas emocionales. Venías de hijo, venías de pariente, venías de situaciones, venías de jefe, venías de clima, de todo lo que nos rodea y que solemos apuntar con el dedo de la culpa. Y haciendo uso de la sabiduría de adultos mayores, encontrar soluciones ingeniosas a eso que se puedan compartir y que puedan servir de ejemplo y de guía también para otras personas.
Invitamos entonces a todas las personas mayores que nos estén escuchando a enviarnos sus mensajes, tips, observaciones, lo que quieran, o puede ser también un mensaje de voz a nuestro fono WhatsApp, el +56 9 4481 5354. Recuerden que como premio les vamos a estar regalando el libro Soy lo que pienso. Álvaro Lavarrieta nos pilló el tiempo de nuevo, pero de una manera impresionante, porque este tema es tan...
¿Qué no está pasando, Ingrid, con estos programas?
Creo que el tema es muy importante.
Ya, vamos a tratar tratar de la próxima semana darle un cierre a esto para no seguir alargando. Recuerda que tenemos varias otras cosas pendientes para ver, muy interesantes también.
Esperamos entonces sus consejos, sus lo que nos puedan contar, que sus experiencias de vida, todo lo que nos quieran decir en nuestro fono WhatsApp.
Y se van a ver recompensados con el libro, que tiene cosas bien interesantes respecto de la neuroplasticidad, tiene ejercicio y tareas interesantes para conocerse mucho mejor.
Así es, porque juntos vamos aprendiendo, caminando. Muchas gracias, Álvaro. Nosotros nos vamos a la música con los Platters, un grupo musical estadounidense de rhythm and blues y de doo-wop, compuesto por 5 cantantes, que eran 4 hombres y una mujer, que fueron gran éxito en la década de los 50. Aquí va un clásico que seguramente usted bailó, por supuesto, en su juventud, y que muchos de nosotros también seguimos bailando, si es que lo ponen, ¿por qué no? The Great Pretender, The Platters.
Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be, but I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Still around. Too real is this feeling of make believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. Like a crown, pretending that you're still.
Estaban los Platters con The Great Pretender, y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Bueno, y estamos en nuestra sección del adulto mayor destacado, y lo prometido es deuda. Nosotros habíamos iniciado hace algunas semanas una conversación con la doctora Tamara Carrasco, jefa de la unidad de geriatría de agudos del Hospital San Juan de Dios. Llevamos así en lo mejor de la conversación, y nosotros dijimos, tenemos que retomar, porque es muy importante darles cuenta a ustedes de cómo mejorar su calidad de vida, la calidad de vida de las personas mayores. Así que le agradecemos a Tamara por nuevamente regalarnos un espacio de su valioso tiempo. Muy bienvenida.
Muchas gracias y encantada de estar nuevamente aquí con ustedes.
Tamara, en nuestra conversación previa estuvimos revisando respecto de lo que es la geriatría, el trabajo de los profesionales, la lamentable escasez que existe en nuestro país y lo importante que es entonces que en la medida que vamos haciéndonos mayores vayamos buscándolos a ustedes como especialistas en la medida de lo posible. Tú nos estabas contando de la importancia del trabajo de tener ciertos cuidados para tener un mejor envejecimiento y cuando llegan a estar internados, tener ciertos cuidados también para que se vayan en buenas condiciones. En este programa quisiéramos pedirte que nos des consejos, que le digas a la gente qué tiene que hacer y en qué fijarse, justamente para que estén en las mejores condiciones, sobre todo en aquellas zonas y regiones donde no cuentan con especialistas como tú.
Ya, mira, aquí en esta etapa, lo más importante es un poco identificar de qué persona mayor estamos hablando. Porque es distinto a una persona mayor independiente de la edad, porque uno podría decir ya 65 años es una persona mayor, pero sabemos que 65 años el paciente está recién jubilando, es muy funcional, independiente un poco muchas veces por patologías agudas, pero la mayoría de las veces el paciente es muy funcional, todavía tiene actividades sociales, lo ideal es mantener las actividades más posibles, o sea, si el paciente posterior a la jubilación, que muchos hablan de un hito, para todos nosotros la jubilación es un antes y un después. La idea es que uno cuando se jubila se programe a la jubilación, o sea, después de la jubilación, ¿qué voy a hacer? Ver un poco el futuro, ¿qué va a pasar? Porque recordemos, 60, 65 años, o sea, todavía me quedan 30 años por vivir. Entonces, obviamente, tiene que tener un sentido mi vida y no echarse a morir por lo que ahora ya no voy a estar trabajando. O sea, siempre, aparte del trabajo, voy a tener otros roles, ya sea de cuidador de algún nieto, o salir con los amigos, salir de vacaciones. Ahora uno tiene más tiempo, lamentablemente no en Chile no está la parte económica que nos acompañe con esta jubilación, pero sí se pueden organizar y fomentar algún tipo de rutina o alguna red importante que tenga este paciente y inserto en esta sociedad, y un poco fomentar eso.
O sea, el primer paso sería mantenernos siempre activos, ¿cierto? Ese es el ideal.
Así es, o sea, mientras más activo tanto mentalmente, cognitivamente como uno tenga, como funcionalmente, como físicamente sea, es mucho mejor. Y de hecho todos los estudios hablan de eso, o sea, mientras uno más funcional se mantenga en el tiempo, retrasa las descompensaciones de las patologías agudas, retrasa la aparición de nuevas enfermedades y retrasa la depresión, que es un gran síndrome geriátrico temido por todos porque puede ser un preámbulo a algún tipo de deterioro cognitivo o trastorno cognitivo que aparezca posteriormente. Entonces, mientras más feliz uno sea en la vida, es mejor.
Exactamente. Bueno, ese es el ideal. Nosotros siempre distinguimos aquí, tú como especialista nos puedes ayudar a ver si estamos en lo cierto, pero a través de nuestro programa distinguimos que hay dos grupos así como muy marcados. Uh-huh. Aquí el adulto mayor que requiere de asistencia por problemas de salud grave, incluso que están en situación de postración, ¿cierto?, y de abandono, y aquellos adultos mayores que, como tú dices, están muy activos, que participan, que son incluso dirigentes de comunidades, que viajan, que hacen cosas. Entonces, en el fondo, el llamado es a siempre estar con algún tipo de actividad para mantenernos en las mejores condiciones. Ese sería como el primer paso, ¿no?
Así es, así es. Y dentro de esas actividades, lo más importante es buscar una actividad que sea motivante para el paciente o para la persona mayor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguien, no sé, tuvo como rol o actividad, él fue jardinero. Y un poco buscarle alguna, y en este juego y en esta buscar tipo de actividades nos apoya bastante los terapeutas ocupacionales, que empiezan a buscar una ocupación que sea significativa para este paciente mayor. Entonces, si fue jardinero, buscarle algún tipo de actividad y si le motiva seguir haciendo cosas en jardinería, de ese rubro. Y no, por ejemplo, insistirle, ya tienes que hacer, no sé, un crucigrama, siendo que nunca en la vida le llamó la atención el crucigrama. ¿Está ahí? Entonces, uno tiene que buscar según cuáles son las motivaciones internas, y para eso los terapeutas ocupacionales, que son una parte importante de nuestro equipo, nos ayudan en esto.
Bueno, ese es el paso uno, pensando principalmente en aquellos que están así como recién terminando la etapa de, o mejor dicho, recién iniciando ya la adultez mayor. ¿Cuáles son los otros cuidados o en qué nos podemos fijar para ir teniendo un envejecimiento de calidad?
Ya, lo otro es la actividad física. Una actividad física debiese caminar o por lo menos salir de la casa y tener un rol, ojalá incorporarse a alguna rutina de actividad física, ya sea en el consultorio o en la municipalidad, 2 a 3 veces a la semana. De hecho, la guía habla que uno debiese caminar todos los días al menos 20 minutos, un paso firme, no esto de salir al mora a vitrinar, no, un paso firme todos los días. Y por hartos beneficios, o sea, te mejora la función cardíaca, la función muscular, pacientes cuando están malnutridos, que tienen menos masa muscular, obviamente se complican más de todo, ¿ya? Se agarran más infecciones, es peor. Entonces, si uno es más fitness también en la vida, si tiene más músculo en la vida, también anda mejor. Y dentro de esto, también los kinesiólogos, otro aporte importante para nuestro equipo, ellos también nos apoyan mucho en esto.
Pensando en personas mayores que están en su casa, en lugares apartados, que no tienen recursos económicos para optar a terapia, ni kinesiólogo, ni nada, ¿existe algún ejercicio, algún datito que le podamos dar de ejercicio? Y sobre todo en este invierno que estamos pasando tan frío, ¿algo que puedan hacer a lo mejor dentro de la casa?
Sí, mira, lo ideal es siempre supervisado por alguien más por todo el tema de caída, o sea, pueden haber accidentes en relación a que uno le exige mucho al paciente, no, tiene que caminar o levantarse todo. Ojalá siempre supervisado, siempre con alguien más, un nieto o un hijo que esté presente cuando se realice este tipo de actividad. Y simplemente el hecho de levantarse de la silla varias veces al día, o por ejemplo si está en cama, también hacer ejercicio de elongación o de resistencia en el reposo, estando en cama, eso ya fortalece algo, ya no es lo ideal, como te digo, y en eso hay varios consultorios que tienen programas de entrenamiento, entonces ahí uno se puede apoyar también en APS, o sea, hay programas con kinesiólogo, hay algunos consultorios que tienen terapeuta ocupacional o fonoaudiólogo que también nos pueden apoyar desde el punto de vista cognitivo, que nos podrían ayudar en este punto. Pero en la casa principalmente, y si es posible, y si el día nos acompaña, por ejemplo, si viene época invernal y como que nadie quiere salir de la cama, recordemos que la cama mata a los pacientes, o sea, el encamamiento es el peor aliado que uno tiene. Entonces, si uno puede sacar al paciente de la cama y a los días que está un poquito soleado, bien abrigado, sacarlo al sol, todos los días al menos 20 minutos, y un poco por el asunto de la vitamina D. La vitamina D necesita el sol para absorberse, para cambiar y para mejorar. Y se ha visto que la vitamina D tiene mucha relación con lo que es la sarcopenia, que es la disminución del músculo que tienen los adultos mayores. Entonces, mejorando los niveles de vitamina D, mejorando la cantidad que uno tenga como paciente, va a andar mucho mejor y mejoraría este como círculo vicioso de que el paciente está encamado.
Y de paso también ayuda a estimular el ánimo, porque es increíble cómo el sol, el calor, ayuda a lo mejor a aquellos que estén un poquito más deprimidos, que se sienten solos, un poquito abandonados, a lo mejor esto los reactiva, ¿no?
Sí, de todas maneras. Y también ayuda en la parte social, o sea, si podemos interactuar con otros adultos mayores y que sean amigos y empezar a mejorar las redes, también obviamente va a fomentar este cambio de ánimo y ayudarnos en ese punto de vista.
En términos de alimentación, ¿algún consejo, algún dato también que le podamos entregar?
Ya, alimentación saludable, típico evitar las comidas chatarra, ojalá evitar las frituras. Y mucho la alimentación tiene que ver según sus patologías de base. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y tiene restricción, por ejemplo, de sal o que sea hipertenso, ahí obviamente uno ajusta. Pero recordemos que, por ejemplo, los adultos mayores empiezan a cambiar el gusto, empieza a cambiar la cantidad de papila gustativa, necesitan como más sal el alimento, entonces ahí uno empieza a poder jugar con otros tipos de aliño, no sé, empezar a ponerle más orégano, por ejemplo. Ya, y si no tiene contraindicación, pimienta. Pero utilizar los otros aliños y así no abusar tanto de la sal, que es tan dañino en ciertos pacientes.
Entonces nos vamos fijando en el ejercicio, la actividad, tratar de tener, de sociabilizar en la medida de lo posible. Si estamos solitos, yo siempre les recomiendo la música, siempre un buen aliado, ¿cierto? Poner una canción que nos estimule, a lo mejor tratar de bailar dentro de la casa.
Sí, o sea, la música nos ayuda, o sea, a todos nos pasa. Uno cuando escucha una música o una canción que escuchaba cuando chico, cuando joven, le trae en general muy bonitos recuerdos. Entonces la reminiscencia o un poco recordar esos momentos con ciertas músicas, eso ayuda rotundamente. Y más que programas de televisión, que a veces muchos son como muy catastróficos y mucho, lo ideal es tener programas de radio, música, y si en algún momento, claro, ven algún programa de televisión, lo que se pueda hacer con la familia es un poco interactuar en relación a eso. O sea, ¿qué te pareció, mamá, lo que pasó en la noticia? No sé, con los niños de allá que estuvieron en la cueva, un poco, y que ellos se informen y que conversen. Si lo más importante es conversar y sacar información de eso, más que estar sentado mirando la televisión.
Ahora, en términos ya más netamente de controles, ¿cuál es la recomendación si es que no nos han llamado, hacen los controles? ¿Cuántas veces al año y qué tipo de chequeos?
Ya, mira, en atención primaria existe lo que se llama el EMPAM, que es el examen medicina preventiva en el adulto mayor. Y eso es gratuito para todos los adultos mayores, sobre 65 años, y eso es una vez al año. La enfermera del consultorio hace lo que es un screening, son varias preguntas, evalúa al paciente y ve si tiene algún grado de dependencia o no, y ahí lo deriva al médico si requiere controles. Si el paciente está estable y todo, eso es una vez al año. Dependiendo de la patología y qué tan descontrolado esté, ahí se deriva cada 6 meses o cada 3 meses. ¿Ya? Eso es una atención primaria. Y si es posible y se puede y encuentran al geriatra, ojalá sobre 65 años ir una vez al año al geriatra, y él obviamente va a decidir si necesita controles más periódicos y si necesita ser derivado finalmente a otro subespecialista.
Tamara, ¿algún otro consejo antes de terminar? Porque se nos está yendo el tiempo, pero queremos aprovecharte al máximo.
Ya, mira, lo más importante son los pacientes, muchas veces que uno olvida en estos tipos de pacientes, que son los pacientes mayores con algún trastorno cognitivo, los pacientes con demencia, por ejemplo. Otro tema grande que podríamos abordar otro día, pero como para partir, lo más importante en estos pacientes es acompañarlos. Ojalá no sobrecargar el cuidado solamente en uno de los hijos, que generalmente son los cuidadores, y compartirse la rutina de los cuidados y tratar de mantener la rutina lo más estable y lo más parecido durante todo el día, que se levanta a la misma hora, el desayuno siempre a la misma hora, y evitar los cambios de domicilio, porque eso también le afecta a los pacientes mayores con demencia.
Bueno, muchas gracias nuevamente. Esperamos haberlos informado, haberlos instruido, haberles dado consejos útiles, porque esa es la idea de nuestro programa, estar siempre tratando de aportar. Así que gracias por tu valioso tiempo, Tamara, y esperamos entonces reencontrarnos en una nueva oportunidad. Y felicitaciones por estar haciendo esta importante labor, porque de todos modos sentimos que siguen faltando muchísimos geriatras en el país. Así que aprovechamos de hacer un llamado a todos aquellos estudiantes de medicina que a lo mejor se entusiasmen, ¿por qué no? Es una hermosa carrera.
Totalmente, totalmente, y es muy gratificante, y uno tiene unas ganancias mucho más allá de lo económico, que a uno le encanta.
Sin duda, así que muchas gracias y esperamos entonces contar contigo en una próxima oportunidad.
Vale, gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, allí estaba entonces la conversación que tuvimos con Tamara Carrasco. Ella es jefa de la unidad de geriatría del Hospital San Juan de Dios. Esperamos que le sirvan todos estos consejos que le dimos para tener un envejecimiento de calidad. Y nosotros nos vamos a la música. Julio Sosa, apodado como el varón del tango, fue un cantante uruguayo que alcanzó la fama en Buenos Aires y Uruguay en las décadas del 50 y el 60, siendo junto a Carlos Gardel y Roberto Goyeneche los mayores íconos de la historia del género. Aquí los dejamos con Julio Sosa y el Firulete.
El raro bicho que te ha dicho chepe vete, que pasó el tiempo del firulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para mi longa. Vos deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que te arabesco que en el alma la milonga nos bordó. Es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabata y el callejón. Y ese loco firulete de algún viejo metejón. Vos, déjalo más. Que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga lo bordó. es el compás criollo y se acabó.
Y ahí estaba el Firulete junto a Julio Sosa, y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Y ahora nos vamos a las noticias. A contar del pasado mes de julio, de forma permanente, los adultos mayores entrarán gratis a todas las actividades que imparte el Museo Interactivo Mirador, el MIM, según lo señaló la primera dama Cecilia Morel en su calidad de presidenta de la Fundación Tiempos Nuevos. Pueden acceder a este nuevo beneficio del museo las personas desde los 60 años y les da derecho a disfrutar de todas las instalaciones del museo y sus actividades. El beneficio se alista en la política del gobierno de fomentar un envejecimiento positivo, mejor y feliz, y además de volver a integrar a nuestros adultos mayores a la sociedad. En el marco del lanzamiento del Consejo Ciudadano de Personas Mayores, el presidente Sebastián Piñera indicó que los cortes de servicios bancarios a adultos mayores de manera unilateral es una práctica que debe terminar. Los principales problemas denunciados son la discriminación por edad, la dificultad de adaptarse a los cambios tecnológicos que están ocurriendo en el sistema financiero y que son frecuentemente víctimas de fraudes o de expropiación, e incluso a veces por parte de sus propios familiares. Las medidas anunciadas por el gobierno para solucionar la situación son: terminar con toda discriminación por edad, establecer un trato justo y preferente para las personas mayores y contar con ejecutivos de cuenta especializados para facilitarles su acceso al sistema bancario.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
les contaremos sobre el trabajo que se está realizando con los adultos mayores en Illapel y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.